El 24 de abril de 1997, Luis Andrés Samperio regresaba a su casa en el barrio bilbaíno de Deusto después de trabajar. Cerca del portal le esperaban dos miembros de la banda terrorista ETA que le dispararon varios tiros en la nuca. En el momento del atentado, Samperio iba solo, sin escolta, a pesar de saber que era objetivo de la banda terrorista ETA desde hace tiempo. El asesinato de Samperio se produjo pocos días después de que los partidos que formaban parte del llamado Pacto de Ajuria Enea ratificasen su compromiso de aislar al entorno político de la banda terrorista. Andrés Samperio tenía 37 años, estaba casado y tenía dos hijas. Había solicitado ya el traslado con su mujer y su familia a Torrelavega, donde iba a comenzar a trabajar en breve. Él era natural del pueblecito cántabro de Santiago de Cartes. Joaquín Samperio es su hermano. Buenas tardes, Joaquín.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Joaquín, ¿cómo recuerdas aquel 24 de abril del 97?
Bueno, es un recuerdo que nunca olvidaré, ¿no? Y que siempre tengo presente. Eran las 2:15 de la tarde. Acababa de llegar a casa de mis padres a comer, a almorzar ese día. Y en ese momento recibimos la llamada de teléfono de mi cuñada, de que había pasado el trágico suceso ahí en la puerta en el portal de su casa, ahí en Bilbao. Y bueno, nos llamó ella e inmediatamente salimos hacia Bilbao. Después ya nos fueron llamando compañeros de la jefatura, etcétera, etcétera. Pero bueno, la primera llamada fue de mi cuñada, ¿no?
¿Cómo se encaja, Joaquín, una noticia de estas características? ¿Cómo también se lo contáis a tu madre, a la madre de tu hermano?
Sí, yo estaba con mi madre en ese momento en casa. Estábamos mi madre y yo, estábamos comiendo. Mi padre estaba trabajando, estaba en la fábrica. Y bueno, pues ¿cómo se encaja? Pues no lo sé, te soy sincero. Inmediatamente le digo a mi madre que ha pasado algo, que tenemos que irnos a Bilbao, que se vista. Pues estábamos en casa. Yo había salido de trabajar, había ido a almorzar para volver a trabajar por la tarde. Y bueno, pues sacamos el coche y nos llamó a mi padre a la fábrica, le digo también que le voy a pasar a recoger. Y bueno, y nos ponemos en marcha desde Los Corrales hasta Bilbao, ¿no?
En un viaje mucho más largo de lo que es hoy en día.
Sí, un poco más largo de lo que es hoy en día y bueno, y más dificultoso. Y luego, pues, fueron momentos muy duros, ¿no? No encendí la radio, no quería encenderla. O sea, como un hecho de rebeldía, ¿no? De no saber lo que había pasado. Al final, llegando a Bilbao, la encendí y ya dijeron que había fallecido. Entonces, era como, no sé, estabas en ese momento que no sabías qué hacer, ¿no? Simplemente era conducir y llegar allí. Recibí varias llamadas en el coche. Yo en aquel entonces tenía ya móvil, era de los primeros móviles que había, porque no es como ahora. Y me llamaron y demás, diciéndome que no fuéramos a la casa, que fuéramos a la jefatura superior y demás. Y bueno, y eso hicimos, ¿no? Fuimos a la jefatura superior con un gran esfuerzo, ¿no? Porque lo que el cuerpo te pedía era ir a la casa, ¿no? Pero sabían que yo iba con mis padres y claro, tú sabes que el cadáver se tarda un tiempo en levantar, etcétera, etcétera, hasta que va el juez y demás, y entonces pues ellos no querían que mis padres se encontraran con eso, ¿no? Y yo ahí hice pues un esfuerzo muy grande y fui a la jefatura superior a esperar allí, ¿no? Eso fue muy duro.
Oye, y antes de que ETA asesinara a tu hermano, ¿hacía tiempo que nos veíais o habíais tenido la suerte de haber compartido un tiempo?
Él había estado en Corrales la semana antes, había subido por Corrales y habíamos comido un día juntos ahí donde mis padres. Un día que tuvo libre, no sé a qué fue él, porque mi cuñada y mis sobrinas no fueron, fue mi hermano solo, justo la semana anterior.
Él iba sin escolta el día le asesinaron. Sí. ¿Él os contaba en casa algún miedo, algún temor?
Nunca. Él no hablaba de nada de eso, nunca, jamás.
¿Llevaba mucho tiempo destinado en el País Vasco?
17 años. Él llevaba desde que salió de la Escuela Superior de Policía de Ávila. Y ya se iba, eso fue en abril, y en junio, julio ya se iba destinado a Torrelavega.
Volvía a Torrelavega,
ya tenía en destino, me parece que era en julio, cuando volvía, haciendo coincidir con las vacaciones de la escuela de las dos niñas. Pero nunca hablaba de ello él, jamás.
en casa, desde Cantabria, viendo lo que sucedía en el País Vasco en aquellos años, con esa persecución constante de ETA hacia los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ¿tus padres mostraban algún temor de lo que le pudiera pasar a tu hermano?
Sí, hombre, claro, mis padres mucho más, ¿no? Y yo también en mi fuero interno, pues también muchas veces lo pensabas, ¿no? Y además eran años duros en el que había bastantes asesinatos. Entonces, siempre que ocurría algo, pues te veías reflejado en esa familia, ¿no? Y te veías que, y sabías que te podía pasar. Lo que pasa es que, bueno, siempre pensabas que nunca te iba a pasar a ti, ¿no? Bueno, pues nos pasó. Tampoco se puede decir mucho más, ¿no? Pero sí es cierto que lo pensabas, claro que sí, porque fueron años muy duros.
¿Cómo fueron, Joaquín, los días posteriores?
Bueno, los días posteriores fueron una mezcla de todo tipo de sentimientos, ¿no? El primero, de incredulidad, de pensar que eso no te había podido suceder, que no, que era mentira, que no estaba sucediendo lo que había ocurrido. Sí es cierto que nos sentimos muy arropados, entonces yo creo que los días posteriores fueron más fáciles, por decirlo de alguna manera, porque bueno, pues todo el mundo nos arropó, ¿no? Desde todas partes, y en casa, en los vecinos, los amigos, la familia. Entonces, como que fueron más fáciles, por decirlo de alguna forma, en ese sentido, ¿no? Como que estabas en una realidad paralela, ¿no? Hasta que ya van pasando los días, van pasando las semanas, los meses, y ya es cuando empiezas realmente a interiorizarlo. Y bueno, pues van pasando el tiempo y lo interiorizas y hasta hoy, ¿no? O sea, porque hoy lo sigues teniendo presente como si hubiera pasado la semana pasada, ¿no? Pero bueno, ya lo tienes interiorizado y lo ves de otra forma. Pero creo que fue muy determinante en esos momentos el gran apoyo que tuvimos a todos los niveles, que ayudó bastante, o que, bueno, pues que ayudó bastante. Y bueno, y luego el tiempo que no lo cura, pero bueno, pero por lo menos lo asimilas y lo interiorizas y lo asumes como algo que te ha pasado y que tienes que seguir adelante.
¿Cómo era tu hermano? ¿Cómo era Luis Andrés?
A ver, mi hermano era una persona que era policía de vocación. Él siempre deseó serlo, él lo tuvo muy claro siempre, a él le encantaba su trabajo y era, pues era eso, era policía ante todo y era inspector de policía y es lo que le gustaba. Y él disfrutaba con su trabajo y disfrutaba con su vida y luego con sus aficiones, ¿no? Le gustaba mucho la caza, era su gran pasión, la caza. Él venía mucho a cazar a Cantabria, cada vez que podía se escapaba, o a Burgos, y luego era su trabajo, y bueno, y su familia, lógicamente, ¿no? Pero es lo que era, sobre todo era policía por vocación, a él le gustaba serlo.
¿Tus padres en algún momento le habían expresado ese temor a, hijo, no seas policía, hijo?
Pues yo supongo, a ver, yo no fui nunca testigo de ello, pero bueno, yo supongo que mi madre, las madres son madres, ¿no? Y mi madre, pues alguna vez se lo decía, que tuviera cuidado, que tuviera tal. Lógicamente, eran años duros, ¿no? Y siempre oíamos que si no era un militar, pues era un policía, o si no un guardia civil, o si no un concejal. Y entonces, bueno, pues eso siempre lo tenías presente, ¿no? Pero lo que te decía antes, que nunca pensabas que te podría pasar a ti. Y nada más. Entonces, como que lo rechazabas tú mismo, ¿no? O no te lo querías asumir para que podía pasarte, simple y llanamente, para sobrellevarlo, no por otra cosa.
¿Cómo recuerdas a tu madre, a tu padre, después de la muerte de tu hermano, después de que pasan esos primeros días en los que os sentís más arropados y hay que ir encajando poquito a poco que tu hermano no está?
Bueno, mi madre no lo ha superado nunca, o sea, es que sigue sin superarlo ahora, ¿no? Además, luego los asesinatos continuaron. Y cada vez que había un asesinato, pues era rememorar todo lo que había pasado, ¿no? Además, tú ya lo conocías en primera persona y nadie te podía decir lo que o sea, tú sabías perfectamente lo que estaba pasando esa viuda o esa madre o ese padre o ese hermano, lo sabes perfectamente lo que era, ¿no? Y bueno, mi padre además en aquel año se jubilaba también en la empresa, se jubilaba en agosto, pues bueno, la felicidad esa ya de jubilarse y demás se vio truncada, ¿no? También. Y bueno, pues nunca se supera. Es una cosa que nunca lo superas. Lo sobrellevas, lo llevas contigo y punto. Pero al final no lo superas. Y mi padre, bueno, mi padre ya falleció, pero mi madre pues ahí lo sigue teniendo y no, y si ve la foto llora, y si va, va al cementerio prácticamente todos los días.
¿Ayuda, y yo no sé si en vuestra familia, el hablarlo, o es mejor no hablarlo porque sabes que hablar de la muerte de Luis Andrés, del asesinato de Luis Andrés, genera dolor?
No, a mí personalmente me ha ayudado. Ya después cada uno no sé, pero a mí personalmente me ayuda. Me ayuda a compartirlo, me ayuda el expresarlo y me ayuda a escuchar a otra gente. Yo, de hecho, he conocido a muchas víctimas. Y es siempre ayuda, porque al final te entienden y tú les entiendes, ¿no? Yo, por ejemplo, conozco a José Antonio Ortega Lara, conozco a la hermana de Miguel Ángel Blanco, como y a otras viudas de policías o hermanos, y eso siempre, para mí, en mi opinión, ayuda. Luego puede haber otro tipo de personas que no quieran, ¿no? Pero yo, en mi opinión, sí, a mí me ha ayudado.
Y en casa, Joaquín, ¿lo hablabais después del no. asesinato de tu hermano?
No. No. ¿Para qué? O sea, al final era revolver más el tema, y mi madre, pues si ella hacía un comentario, pues punto. Pero no se habla. No.
¿Qué es lo que menos creéis que se entiende desde fuera, cuando, bueno, pues estás en un ambiente diario en el que, bueno, pues se sabe que tú eres víctima, ¿te sientes observado, te sientes diferente? No, no ahora, igual en aquellos años próximos al asesinato
tampoco,
de tu
hermano. Nunca. Al final, tu círculo, la gente con la que te rodeabas o la gente con la que hablabas, te entendían perfectamente, ¿no? Y al final me ocurre hoy igual, ¿no? Cuando tú le dices algo a alguien, esa alguien pues siempre se queda chocado, ¿no? Como que diciendo, la gente que lo vivió de una manera, lo que lo vivió, al final los que fuimos testigos fuimos todos, ¿no? Porque lo veías en la televisión, o lo veías en la radio, lo veías en los periódicos, todos fuimos testigos de ello. Entonces el que conoció todo aquello, pues sabe que tú eres víctima, o se lo dices y se quedan flaseados, ¿no? Como diciendo, coño, sí, siempre ha sido así, ¿eh? Hoy en día ya, cuando hablas con gente que no lo vivió, con jóvenes, por ejemplo, me pasa con mi hijo no lo vivió, no había nacido, y luego él lo sabe, lo conoce, ha ido a todo, pero no es lo mismo, no vivieron aquellos años, no lo vivieron en primera persona, es diferente. Lo ven como más lejano, ¿no? Lo ven como más... que no sabes, o sea, no saben de qué se habla, ¿no? No es diferente de todas las personas que lo vivimos en aquel entonces. Vivimos y fuimos testigos, simplemente, o sea, no que lo vivimos, porque al final fuimos 1000 familias las que lo padecimos.
Oye, ¿cuántas veces si os preguntasteis por qué? ¿Por qué, qué habrá hecho Luis Andrés para que le haya tocado?
Bueno, esa fue la pregunta que yo siempre hice. Me acuerdo que fui a un programa de televisión de Telecinco en aquel entonces, donde conocí a un coronel de la Guardia Civil que había sido el que liberó que dirigió el operativo de la liberación de Ortega Lara, que había también capturado a los dos terroristas que asesinaron a mi hermano. Estuve con él y yo en aquel programa de televisión siempre dije lo mismo, ¿no? Yo hoy, 25 años después, me sigo preguntando lo mismo, que por qué y para qué. ¿Por qué y para qué? Me lo sigo preguntando hoy mismo, o sea que... ya te digo, no, es que no son respuestas. Es que nadie me sabe dar una respuesta. Ni siquiera gente del mundo Abertzale con la que he tenido relación te saben responder.
¿A ti, Joaquín, te hubiera gustado tener un encuentro con los asesinos de tu hermano?
Bueno, yo... los dos asesinos de mi hermano están muertos, porque los mató la Guardia Civil. Prefiero no opinar más. O sea, no sé, están muertos.
¿Y el perdón es posible? Sé que es algo muy personal y se puede entender no.
¿El perdón es posible? No sé decirte. Ni perdono ni olvido. A ver, olvidar está claro que no. Perdonar es muy difícil cuando es un sinsentido. Y también tienes que ver al que tienes enfrente de ti por qué te pide perdón, si te lo pidiera alguien, ¿no? por qué te lo pide o para qué te lo pide. El perdón es algo muy personal, es algo muy... que el que pide perdón tienes tú que realmente saber que lo pide de corazón, ¿no? Que realmente lo siente. Bueno, depende. O sea, es muy difícil. No es ciencia exacta. Olvidar ya te digo desde ahora que no. Pero perdonar, pues hombre, no sé. No lo sé. No te voy a decir ni que no, pero tampoco te voy a decir que sí. Porque realmente yo no me he visto en esa tesitura, en tanto en cuanto, pues eso, los dos asesinos de mi hermano, la Guardia Civil los mató, los intentó detener, no quisieron, dispararon, pues bueno, pues se defendieron, pasó lo que pasó. Y para mí, lógicamente, tal vez sea más fácil que para otras personas que primero o que no saben quién asesinó a su padre o a su hermano, o que saben que fue alguien que está en la cárcel, o que saben que fue alguien que ya está en la calle. Y eso es muy duro. Entonces, por eso te digo que el perdón... Porque va unido a lo que hablábamos antes. El por qué, para qué. Si hablamos del año 97, comunidades autónomas, el País Vasco es una comunidad súper desarrollada, súper... ¿Por qué? ¿Para qué? Es como preguntarte ahora mismo, ¿por qué todavía hoy en día, en el 2022, seguimos con esta historia? ¿Utilizamos políticamente toda esta historia? Política y socialmente. Eso es lo que a mí me duele más de toda esta historia. Independientemente de que mi hermano murió. Pero a mí lo que ahora mismo más me duele de toda esta historia es por qué esto se sigue utilizando, política y socialmente. Por unos y por otros, ojo, ¿eh? No hablo de un bando... Hablo de los dos, vamos a decir que haya dos bandos, y los dos bandos lo siguen utilizando, y eso es lo que yo hoy en día no termino de entender.
El 24 de abril de 1997, dos miembros de la banda terrorista ETA asesinaban en el portal de su casa a Luis Andrés Samperio. Era policía nacional, tenía 37 años, estaba casado, tenía dos hijos. Y estaba a puntito de regresar a Torrelavega a seguir ejerciendo una profesión que amaba. Joaquín Samperio, te agradezco mucho que hayas querido sumar tu testimonio a este gran banco de voces en recuerdo a las víctimas de ETA.
Nada, muchas gracias a ti por darme esta oportunidad y a vuestra disposición siempre que sea para hablar de este tema.